con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Les dije, los 90 no brillaron por su música, no todas, sí, seguramente yo tenía pésimos gustos, pero vean, esta década lo escuchen. Mucho mejor que diferencia. Nos acompaña hoy la licenciada Miriam Olimpia Lozano, ya fue segundo de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias, es un honor estar aquí. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Pues es un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy. Y principalmente quiero iniciar dando las gracias al presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Rafael Guerra, que realmente ha dado un impulso muy fuerte a la materia familiar por la importancia y la trascendencia social que tiene. Vamos a hablar hoy de los derechos que nacen del concubinato.
¿Qué es el concubinato? Estamos por ahí.
El concubinato se considera la relación de dos personas que es continua y permanente durante el tiempo de 2 años. Uh-huh. O se puede excluir este término de los 2 años cuando tienen un hijo en común, pero tienen que tener, no tener impedimentos para el matrimonio, o sea, tienen que...
O sea, no puedo tener esposo y concubino.
No, o sea, incluso si está casado y no se ha divorciado legalmente correctamente y después quiere vivir en concubinato, no podría hacerlo, okay. Porque tendría un impedimento.
Ahí hicieron allá en la cadena. ¿En qué andan pensando?
Sí, eso es algo que es importante tomar en cuenta.
Ahora, tienes que vivir con esa persona.
Tienes que vivir, tienes que estar en el mismo domicilio, no situaciones así que no son constantes o permanentes, porque no se daría el concubinato.
Ok.
A veces, incluso hay una situación que en el registro civil, con algunos formatos, se va y se hace la declaración ante el juez de registro civil, para que a través de los formatos que ellos manejan, con los requisitos que ellos piden, se establezca la declaración del concubinato o incluso la cesación también cuando termina, para que lo den por terminado.
¿Pero es necesario hacerlo?
Sí, sería correcto, yo creo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a querer, ahorita que hablemos de los derechos, sí, claro, lo entenderemos mejor, tienen que demostrar ese concubinato, y esa es una forma de que si los dos ya registraron eso, pues ya tienen esa situación comprobada o declarada por un juez.
A ver, ¿qué diferencias hay entre estar casado y entre ser concubino? Si el concubinato también podrías ir a registrarlo o cesarlo, como si se tratara de un...
Porque en el matrimonio es un vínculo diferente, porque además hay un acta, y de alguna manera también se tienen más derechos.
Okay.
Porque ahí sí hay un régimen patrimonial como separación de bienes o sociedad conyugal.
Okay.
En el concubinato no se da esa situación.
Ah, pues entonces entremos de lleno al tema de los derechos.
Bueno, vamos a hablar de los derechos. Los derechos se encuentran regulados en el Código Civil, en el libro primero de las personas, título 4 bis, que habla de la familia. En el capítulo 11, y se regula del artículo 291 bis al 291 quintos. Estos artículos lo que nos establecen es que los concubinos tienen derecho a darse alimentos, a eso tienen derecho. Esto de los alimentos, siempre y cuando las partes no les alcance, si es que trabajan, es insuficiente lo que ganan, o no tienen bienes, o no se encuentran en otra relación de concubinato. ¿Por qué? Porque tienen nada más 1 año a partir de que cesa la relación de concubinato para pedirlos. Uh-huh. Si en ese año no lo solicitan, pues ya no tendrían el derecho a lo solicitar.
¿Durante cuánto tiempo tiene el exconcubino o exconcubina la obligación de darte alimentos?
Por el tiempo que duró el concubinato.
¿El mismo?
El mismo.
Porque, a ver, corrígeme si me equivoco, en el matrimonio no es la mitad del tiempo que duró el matrimonio.
No, también se considera el tiempo que duró, pero también hay con determinadas cuestiones de cesación, como tener bienes o casarse con otra persona o ese tipo de cuestiones.
Ok, entonces si tuviste una relación de concubinato con una persona y tú no tienes los ingresos, tiene la obligación de pagarte los alimentos.
Si no los tienes o los que tienes no son suficientes.
Ok.
Y tendría obligación de darte alimentos por el tiempo que duró.
¿Qué tan común es que la gente haga valer este derecho?
No, sí, es bastante común.
Wow, okay.
Porque si van y después de que cesa el año tienen para hacerlo valer, van y lo hacen valer, incluso hasta por los hijos.
Ok. Uh-huh. ¿Qué otro?
El otro derecho que tienen es a heredar recíprocamente. ¿Por qué? Porque hay el artículo 1635 que establece que tendrán los mismos derechos, como que se aplicarán las reglas de que fuera un cónyuge entre los concubinos, para heredar también, o sea, ese es el derecho que tienen también para heredar, y ahí sí lo tienen también que demostrar, pues para que se encuentren dentro de los supuestos de 1635 del Código Civil, que ese es el que establece que tienen ese derecho.
Okay. ¿Qué otro más?
Esos son los derechos, principalmente esos dos,
okay,
que surgen. También es importante hacer una, aclarar un poco en cuanto a los alimentos, que es también en el sentido que aplican las reglas que se aplican en inherentes a la familia, los derechos y obligaciones, pero con las restricciones de ley, o sea, lo que establece la ley. Porque puede incluso que los acreedores obligados, principalmente los primarios, no estén o no se encuentren, y puedan incluso entrar los ascendientes a cubrir esa obligación. O sea, hasta ese grado lo protege, que pueden cubrir los ascendientes la obligación del concubino o concubina.
O sea, los papás de tu expareja.
Más próximos en grado. O sea, podrían ser los papás o los tíos.
No, bueno, pues apa regalito que les acabas dejando, ¿no?
Pues sí, es algo, pero tienes que demostrar que efectivamente el acreedor primario no lo encuentras, no, o no tiene los ingresos, o hay alguna cuestión.
Y que los otros sí.
Y que los otros sí, exacto.
Supongamos que, porque supongo que no es muy común que la gente registre el concubinato.
No es muy común, pero creo que sería lo más correcto.
Cuando no existe este registro, ¿de qué forma se
comporta? A veces en el juicio, cuando tú estás analizando y te hacen saber, y tú no tienes que prejuzgar, sino tienes que presumir que te están diciendo que es el concubino, la otra parte puede demostrarte que no es concubino porque no vivían juntos o por alguna cuestión. Y entonces ahí sí, a veces pueden hacerlo en un juicio de jurisdicción voluntaria, donde un juez con testigos y con documentos específicos de que vivían juntos, uh-huh, o el hijo incluso que te decía que no tienen que pasar los 2 años que tienen un hijo en común, pues ya tiene por comprobado el acreditado el concubinato,
okay,
para que entonces sí se pueda permanecer con ese derecho.
Vamos a abrir en este momento el teléfono, porque seguramente hay quienes tienen,
sí, claro,
5166125, y el número de WhatsApp 5533329585. Platicábamos antes del aire, que era una pregunta que teníamos, el asunto de los bienes. En el caso del concubinato, ¿no aplica?
Te explicaba que no hay algunos países donde lo han manejado y han algunos criterios, pero aquí en la Ciudad de México no. Y además porque, como te decía, el matrimonio sí establece cuando tú te casas que hagas un capitulaciones matrimoniales que implican que tú establezcas el régimen patrimonial por el cual te vas a casar,
uh-huh,
que puede ser sociedad conyugal o separación de bienes o incluso mixto, cuando dejan algunas cosas fuera y unas cosas que sí entran en la sociedad conyugal. En este caso no, porque aquí no se está hablando del matrimonio y entonces no podrían llegar a decirte que requieren bienes o alguna cuestión. Si llegara a pasar, me voy a ir al supuesto de que alguien puso y somos copropietarios y yo también puse una parte, pues ya lo tendrían que ver quizás en la materia civil,
okay,
para liquidar esa copropiedad o alguna cuestión de esa índole. Pero como tal, así de liquidar, aquí no hay eso.
¿Qué porcentaje de los alimentos está obligado a dar un ex concubino?
Mira, los porcentajes van a variar dependiendo las necesidades de la del, ahora sí que del
el demandante,
del que demanda, exacto, okay, y de los ingresos que tiene el acreedor. Siempre van en esa proporción conforme al 311, porque el artículo 308 del Código Civil establece qué rubros comprenden los alimentos, y dentro de esos pues son varias cosas, ¿no? Escuela, salud, habitación, vestido, alimentos. Entonces, dependiendo lo que el acreedor, en este caso el concubino, ganara, y las necesidades de los hijos o de la concubina, pues se establecerá acorde a eso, para que haya un equilibrio, lo que se va a fijar.
¿Cuál es el trámite, que supongo es ante el registro civil, para deshacer un concubinato
es
en
igual,
caso de verse?
Yo tengo entendido que dan unos formatos,
okay,
que establece que los da el registro, y ahí se hacen algunas cuestiones que se anotan, y ellos consideran y hacen la declaración.
Ok, ¿con qué
número? Es como un trámite administrativo.
A ver, aquí tenemos otra pregunta. Yo vivía con mi pareja, según yo, en concubinato, pero resultó que él era casado. Ah, a ver, aquí cómo lo aplica.
Pues ahí me da mucha pena, pero efectivamente, como no hay impedimentos como para el matrimonio, no aplica el concubinato. Porque había
pero si fue engañada, ya no lo sabía.
Sí, pero como hay un impedimento legal, pues no lo podemos eximir. La ley lo establece claramente.
Pregunta Rosa, ¿eso me convierte en un amante y ya no puedo reclamar nada? En efecto, tienes la razón, Rosa.
Híjoles. Conforme a la ley, no puede haber concubinato si él estaba casado.
No, pues reclamar sí puedes irle a un pancho tototote porque no te avisó que era casado, pero nada más.
Sí.
Ahora, ¿qué tan largos son estos juicios?
Pues es que mira, son muchos factores los que pueden implicar en esta situación. El abogado que haga lo correcto para ofrecerte todas las pruebas necesarias para poderlo demostrar fehacientemente, casi que lo lleve ya hecho para que entonces tú pues des los alimentos. Pero realmente en este tipo de situaciones, cuando te lo solicitan, tú no puedes prejuzgar. Tú admites y fijas. Y si después cuando el otro contesta dice no es mi concubina y lo demuestra, pues ya cambiarán las circunstancias en la sentencia. Pero no se les deja de fijar, porque eso sí es importante, son alimentos.
¿Qué porcentaje de los juicios familiares
en tiempo te decía pueden ser, no tienen por qué tardar mucho? Si realmente se aportan todos los elementos, pues no sé, entre 3 y 6 meses, y dependiendo lo que ofrezcan y el desahogo de las pruebas y todo.
Cuando hay hijos, supongo que el tema de los alimentos y el tema de las obligaciones funciona igual que si se tratara de un matrimonio, ¿no?
Sí, en los hijos sí.
Okay.
En los hijos sí, se establece muy muy similar. Por eso dice que aplican los derechos y obligaciones que aplican a la familia, con sus debidas restricciones, como son las que comentaba. Pero en los hijos sí es completamente igual que si fuera un hijo de matrimonio o incluso no. O sea, el hijo como tal registrado tiene derecho a alimentos en las mismas circunstancias.
¿Qué tan frecuente es que sea el hombre quien demande alimentos?
No es muy frecuente, pero sí, ya últimamente sí, muchos hombres demandan alimentos por diferentes cuestiones, porque a veces no hay trabajo, o porque a veces se dedican al hogar, incluso ellos cuidan a los hijos, uh-huh. O porque tienen una enfermedad, una discapacidad, y se les tiene que dar un trato exactamente igual que a la mujer. Aquí es lo mismo para el hombre y para la mujer. Pero sí es menor el porcentaje de hombres que lo solicitan
que
las mujeres, pero ha aumentado, ¿eh?
¿Ah, sí?
En las últimas, en los últimos años yo te podría decir que sí, sí ha aumentado la petición de hombres de alimentos.
Okay. Arturo ya me dice, el esposo de una familiar se fue con otra persona mientras estaba casado. No vaya a ser Rosa, ¿verdad? Y ahora dice que no tiene responsabilidad con la que aún es su esposa.
Se fue con otra persona. No, sí tiene responsabilidad.
Eso de hecho, con la que no va a tener es con la
exactamente,
otra.
Exactamente. No lo exime de la obligación que tiene, porque mientras no disuelve el vínculo, y aún disolviéndolo cuando se maneja el divorcio, si la señora le pide alimentos, se encuentra dentro de los supuestos que explicaba, de que no tenga ingresos o lo que tenga no son suficientes, claro que sí tiene obligación.
Bueno, esta es una pregunta que amerita una respuesta así meramente personal,
sí, claro,
de apreciación de quien trabaja todos los días con personas que están peleándose, porque cuando las cosas van bien, pues uno no tiene que acabar en el juzgado.
Claro.
¿Qué es mejor, casarse o el concubinato?
Pues es que mira, esto es muy respetable dependiendo de la decisión de las personas, pero yo, si me preguntaras así, a título personal, ¿eh?
Ajá, sí, personal.
Yo diría que sería el matrimonio, porque tienes mayores rangos de protección, por ejemplo, el régimen patrimonial, que si digas si es separación o no, o mixto, y compensación, incluso en caso de cuidar y dedicarte a los hijos, que no existe en el concubinato.
¿La compensación en qué consiste?
La compensación es del 1 al 50, dependiendo que se cumplan con los requisitos que establece el Código Civil, para que se demuestre eficientemente que la mujer se dedicó al hogar, cuánto tiempo, si lo hizo o no lo hizo, para que entonces el juez evalúe si va a ser del 1 al 50 y tiene que ser separación de bienes. Porque en sociedad conyugal, pues sí les toca el 50.
Ahora, ¿no se suponía que en la Ciudad de México lo que se hacía a partir de iniciado el matrimonio, independientemente de la forma en la que se hubieran casado, es para los dos?
Sí, pero en sociedad conyugal. Régimen patrimonial.
Si están por separación de bienes, no importa en qué momento se han adquirido.
Pero esa compensación surgió por esa situación de que a veces las personas que estaban casadas por el régimen de separación de bienes, si la mujer se dedicaba, o podría ser el hombre, pues dedicaban todo su tiempo, no trabajaban, dejaban de trabajar, y luego pues se quedaban sin nada. Entonces, eso se hizo como una compensación a la gente que realmente se ha dedicado al hogar y pues dejó de hacer sus situaciones, que sean profesionales o personales, por el cuidado a los hijos. Es lo correcto.
¿Algún consejo de la vida para las parejas que nos están escuchando o no?
Pues yo creo que sí sería pertinente que antes de casarse, o incluso irse en concubinato, o como deseen hacerlo, sí, pues chequen esa situación, porque no es como, yo creo que es muy bueno estar protegido, si la ley lo tiene y lo contempla, pues lo más que se puede, y si no, que tú estés a gusto, ¿no? Mucha gente ahora, la mayoría de las personas, por lo que yo noto en los juzgados, que no se casan.
Uh-huh.
Muchos son uniones así y tienen hijos, y luego quedan desprotegidos o se dan este tipo de situaciones. Entonces yo creo que sí será pertinente que sí chequen eso, porque a veces se casan y no checan que existen esas posibilidades jurídicas reguladas por la ley.
¿Qué pasa? Yo iba a acabar, pero luego me surgen más dudas, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si hay un convenio? O sea, si entre las dos personas deciden o casarse y tener un convenio prenupcial que implique otros derechos y otras obligaciones, o excluya algunas que están en la ley, o decidan no casarse pero sí tener un convenio, ¿puede ser igualmente válido?
Eso no como ni en el matrimonio ni en el concubinato, pero sí cuando se da el divorcio, porque ahí sí pueden hacer todos los convenios que deseen respecto a lo que tienen o los hijos o lo que deseen. Ahí sí, siempre y cuando el juez no aprueba nada que no sea justo y equitativo y siendo completamente imparcial para equilibrar a las partes, y sobre todo si hay hijos, beneficiando el interés superior de los niños.
Claro, pero ya acordar cuando uno está peleado pues resulta más complicado, ¿verdad?
Pues fíjate que sí y no. Ajá. A veces por un desgaste, porque esta materia es de mucho desgaste emocional, sí lo llegan a hacer.
Okay.
Con una inteligencia emocional y los abogados éticos en materia familiar los exhortan a eso, pues sí lo hacen, ¿eh?
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias
a ti por la invitación, fue un honor. Gracias.
La licenciada Miriam Olimpia Lozano, ella es juez segundo de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos de volada a una pausa y regresamos.